Génesis capítulo 30, por favor. Y precisamente vamos a ver lo que Dios estuvo haciendo durante 20 años en la vida de Jacob para conformarle a su imagen, para hacerle a Jacob más parecido al que lo llamó. Y es algo que se nos escapa muchas veces porque muchas veces no sabemos interpretar bien nuestras circunstancias. Y reparamos, resistimos, otra palabra que empieza con re, que me gusta mucho, remilgamos, rezongamos a Dios también, de que ¿por qué me está pasando esto? ¿Qué traes? ¿Qué piensas, Dios? ¿Qué negligencia? ¿A qué horas ya vas a hacer lo que tienes que hacer? Que en eso quedamos. Que tú me vas a cuidar y vas a hacer todo lo que yo necesite. Pero lo que pasa es que Dios está haciendo algo más. Más de lo que yo necesite, Él está dándome el privilegio de conformarme a la imagen de su Hijo. Es un privilegio. No lo hace con un toro, no lo hace con un pato, no lo hace con un árbol en el campo. Solamente a un ser humano Dios lo conformará a la imagen de su Hijo. Y por eso muchos son los llamados y pocos los escogidos, porque Dios lo ofrece. ¿Quién quiere ser como mi Hijo? He aquí mi Hijo amado, en que tengo complacencia. ¿Y quién quiere ser como mi Hijo? Y muchos son los llamados, pero pocos los escogidos, porque relativamente pocos aceptan el gran regalo de ser conformado a la imagen de Jesús. Y estoy cambiando un poco el orden de lo que vimos en la primera reunión, pero los que acompañan en televisión y en internet necesitan saber que el video a que voy a estar haciendo referencia va a aparecer el link. Tú lo puedes ver si estás aquí hoy. Igual tú lo puedes conocer mucho y en muchas partes del mundo en voz de los mártires. Y puedes hacerlo en tu navegador o puedes simplemente poner BOM. Y entonces, pero navegar a eso y te puede ir país por país viendo la condición de otros creyentes en Jesús y motivos de oración y formas de ayudar y recordar a los que están sufriendo en este momento por Jesús. Y ahora Jacob no estaba sufriendo por Jesús. Jacob estaba sufriendo por Jacob. Y parte del problema que tenemos es que muchos sí traemos cicatrices, traemos marcas. Pero las cicatrices, la mayor parte de las cicatrices que yo traigo, y muchas veces, o sea, un cantante, un artista del cine o un deportista, se convierte en una persona famosa y te da el testimonio de el daño que le hizo la cocaína, que por la fama se hizo adicto, que por esto, entonces... Pero realmente si te pones a pensar, todas las cicatrices que tiene son una consecuencia de no seguir a Jesús. Realmente ya que se convierte en cristiano, tiene a miles de cristianos que quieren su autógrafo. Ya es sumamente popular y amado y querido. Lo quieren tan solo tocar porque es un actor cristiano, es un cantante cristiano, es un deportista cristiano. Entonces, relativamente, a partir de seguir a Cristo, dejamos de tener tantas heridas, tanta cicatriz por seguir a Cristo. Mi necedad es lo que me estaba haciendo daño antes de convertirme. Pero ya a partir de ser cristiano, nomás me ven como un bicho raro, mi familia me critica, mis vecinos me esquivan, etcétera. Pero realmente nunca me han partido la boca por Cristo. Nunca me han roto una costilla por Cristo. He sufrido físicamente y he tenido cosas, he sangrado por causa del Evangelio. Pero en parte era por causa de torpe, estaba moviendo el gato hidráulico debajo de una camioneta y se me cayó encima y me cortó. Entonces, a causa del Evangelio estaba en esa situación, pero a causa de mi torpeza se me cae el gato hidráulico. Entonces, no puedo decir gloria a Dios ni por esa cicatriz. ¿Me explico? Entonces, realmente se trata de lo que Dios está haciendo. Y Él tiene la mira en la eternidad, en lo que Él está formando, que perpetuamente y por los siglos de los siglos va a exhibir el carácter suyo y la gloria de Dios exhibida y revelada en nosotros para su gloria por la eternidad. Entonces, vamos a ver aquí en Génesis 30, Vamos a ver rapidito nada más lo último. Durante 14 años, 7 años sirve Jacob a su suegro para casarse con su hija, Raquel. Las cambia en la noche de boda, las costumbres siendo diferentes. Entonces, cuando amanece, no es Raquel, es Lea. Entonces, le engañó. Pero le sirve otros 7 años, ahora sí, por Raquel. Bien. Pero ya sigue y simplemente es un peón en el rancho. Ya tiene 2 mujeres, sus 2 siervas, a través de eso, con 4 mujeres está teniendo hijos. Durante 14 años le nacen 11 hijos y una niña. Y si te das cuenta, para un hombre trabajando en familia con 4 mujeres, 12 es muy poco en 14 años. Porque realmente pudo haber tenido unos 30, así como va la cosa. Entonces, pero lo que pasa es que él se la pasaba en el campo, durmiendo entre las ovejas en el campo, mucho de esos 14 años. Y luego trabaja con su suegro otros 6 para hacer su propio ganado. Dice, ya me quiero ir, ya terminé mi servicio. Quiere decir que no la pasó bien con su suegro. Nomás terminó la segunda tanda de 7 años y dice, bueno, suegro, ya me voy a mi casa, donde sí soy querido. Donde entro como hijo y no como trabajador. Con todo y que era sobrino de Labán, y era su yerno, y sus hijas están a cuidado ya no de Labán, sino de Jacob. O sea, realmente, pero Labán, como hemos visto, era más ventajoso que Jacob. Y Dios estaba usando algo más áspero, más tremendo que Jacob, para rebajar y formar y transformar a Jacob en otro hombre. Y lo que vamos a ver hoy es cómo Dios realiza bien esa obra de cambiar a Jacob en otro hombre. Y literalmente lo deja rengo para que ya pueda caminar con Dios. Y puede ser que algo así tenga que suceder con nosotros. Que puede haber alguien que todavía está así y toda la noche puede luchar con Dios y no, y no, y no. Y Dios va a tener que hacer así una movida kung fu y dejarte rengo, pero para que puedas caminar con él. Entonces, capítulo 30, Labán toma aparte, dice, que okay, tu salario va a ser esto, que todas las ovejas que nacen negras van a ser tuyas, las blancas son mías, porque la lana blanca ya la puedes teñir y ya hacer estambre de color. Entonces, todas las negras serán tuyas. Bueno, entonces empiezan a parir puras ovejas negras, y todas las cabras blancas o manchas o pintas, entonces serán también tuyas. Bueno, las cabras empiezan a dar puro cabrito, manchada, blanca o pinta. Entonces, y empieza a prosperar y a engrandecerse mucho Jacob en esos 6 años. Y dice el versículo 43, en resumen, vive 14 años de puros pleitos con sus mujeres. Y todo hombre que dice, no, pues en la Biblia tenían más de una mujer, te invito a leer Génesis 29 y 30, simplemente para que tengas ya suficiente información para formar tu opinión. Entonces, no era una vida tranquila para Jacob, era dura servidumbre, era maltratarse cuando ya tiene gran edad y está en Egipto y viene con José y José se lo presenta al rey de Egipto, al faraón. Faraón le pregunta cuántos años tiene y José dice 130. Y faraón así, porque parecía tener más. Y tú dices, no, pues ya que parezca 130, pues ya está viejo. Pero otra vez recordando que envejecían con otra velocidad, entonces realmente dice, pero han sido pocos y oscuros mis días al lado de los de mis padres. Entonces, el resumen que Jacob da de su vida es que la verdad es que he sufrido y no he tenido mucho gozo durante ese tiempo. Y eran otros 20 años más, casi 40 años, de que llegó nuevamente a la tierra de Canaán hasta encontrarse en Egipto, reunido ya con su hijo José. Entonces, en todo ese tiempo, el único resumen que Jacob puede dar es que no le he pasado bien. Esto no ha sido divertido para mí. Ok, pero Dios está usando eso para hacerle en Jacob. Cosa que con Abraham vimos otras cosas, ¿verdad? Abraham tuvo como que aprendió más suave. pero no era canijo. Jacob, canijo, avanzado, ventajoso, engañador, como que había otra terapia para él. Entonces, quizás tú seas más como Abraham, que con dos o tres ya entiendes y no necesitas zapes o coscorrones o algo así, sino simplemente que no te salió bien, ya recurres con Dios y Él te explica y ya la próxima ya te va saliendo mejor. Quizás tú seas más como Abraham, pero quizás tú seas como Jacob y necesitas 20 años con un esmeril áspero así, hasta rebajar en ti lo que no sirve, lo que es áspero también, lo que le estorba a Dios. Entonces, Él está haciendo algo con Jacob y no es fácil y no es bonito, pero lo logró y eso necesitamos ver. Capítulo 31. Y oía Jacob las palabras de los hijos de Labán que decían, o sea, sus cuñados, Jacob ha tomado todo lo que era de nuestro padre y de lo que era de nuestro padre ha adquirido toda esta riqueza. Entonces ya hay envidia, ya hay rencor, hay malas palabras. Miraba también Jacob el semblante de Labán y veía que no era para con él como había sido antes. También Jehová dijo a Jacob, vuélvete a la tierra de tus padres y a tu parentela y yo estaré contigo. Interesante, entonces, él se siente incómodo. Ve que hay un cambio. Más adelante él va a decir, mira, me ha cambiado 10 veces el salario. O sea, la primera vez fue cuando cambió a Lea por Raquel. Eso fue una sorpresa. Entonces, él está diciendo, esta vez no es cambiar el salario. Ya de plano, no me quiere. Y entonces, entre más le cambiaba, Dios entonces multiplicaba. Si dice, yo te voy a pagar en puro billete de a 20 pesos, Dios hacía llover billetes de 20 pesos. Puro ojo de gringa. Pero entonces dice, no, pues ahora sí, ok, entonces puro venado. Entonces, pero tú escoge el salario y Dios así. Necesitas ver, hay una pequeña enseñanza en todo eso, es que lo que nadie quiere, porque una oveja negra, decimos, ay, pues es un cristiano que no anda bien. Precisamente. ¿Hay un cristiano que anda bien aquí? Ok, bueno, entonces, una oveja negra era inferior porque la lana no se puede teñir. O sea, no, o sea, es ese color y es un negro no rico, es un simplemente un negro quemado entre café y negro y no. O sea, y te ves bien mal en eso. Calientito en invierno, pero es muy sencillo y quiere decir que eres inferior, que eres común y corriente. Bueno, 1 Corintios 1 dice que Dios ha escogido lo necio y lo débil de este mundo para avergonzar lo que es sabio y fuerte, y lo que es menospreciable, lo que es vil y lo que no es nada, ¿ok? Para deshacer lo que es. Entonces, realmente eso no le preocupa a Dios. La escoria, como dice Pablo acerca de él mismo y los demás apóstoles, dice, nosotros los apóstoles somos la escoria del mundo. La escoria es lo que el platero cuando funde la plata, empieza, se derrite todo eso y hay otra sustancia que es estaño y la escoria se hace como una espuma encima de la plata. Entonces va quitando y vuelve a fundir y va quitando. Y cuando ya quitó toda la escoria, lo que nadie quiere, la plata fundida queda como espejo y el platero puede ver su propio rostro en la plata. Okay, entonces, pero tienes que sacar toda la escoria, tienes que quitar lo que nadie quiere para que sea plata, ley, y sirve para algo. Okay, bueno, entonces eso es lo que Dios está haciendo con Jacob. Le está quitando eso, pero el mundo dice, esto no nos sirve, y lo hace a un lado, escoria. Pablo dice, nosotros los apóstoles somos la escoria del mundo. Ahora, como vimos en el video, Pablo, el apóstol, es héroe para mí, para muchos de nosotros. Este hombre, este sí, se vendió a Cristo. Este sí, sigue a Jesús. Este sí, habla con quien sea y no, ese es fe, etc. Es nuestro héroe. Pero ¿sabes qué? Si Pablo estuviera aquí, no se podría parar derecho por las golpizas que había vivido. Tenía problemas con los ojos, problemas para hablar, porque le apedrearon. Hechos capítulo 14, lo apedrean y lo arrastran fuera de la ciudad y lo dejan por muerto. Y Dios lo levanta. Y un joven que está viendo eso se llama Timoteo. Al año cuando vuelve Pablo, Timoteo ya está listo. ¿Para qué? Para ser conformado a Jesús. Pablo es mi héroe. Quiero así la nariz chata y chueca. Quiero una oreja más grande que la otra por golpizas. Quiero tener problemas para oír con ese oído porque me han dañado. Quiero andar así. Quiero tener problemas con los pies, artritis en las manos porque me han quebrado las manos por Cristo. Y Timoteo está viendo eso. Sí, eso es lo que yo quiero ser. ¿Tú quieres ser como yo? Sí, yo quiero un púlpito. Ve a donde venden púlpitos de acrílico y cómprate una Biblia, ya puedes ser como yo. ¿Quieres ser como Cristo? Eso te sale más caro. ¿Ok? Porque Él escoge, como el escultor, como el barro, Él escoge la forma. Pero te llena de sus huellas digitales. ¿Qué quieres? ¿Quieres el toque de un maestro dando forma a tu vida? Aunque raye aquí y te parta la boca como en la India. Pero es el toque de un maestro. Y al final ven a Jesús y ven la escultura y la obra de la mano de Dios en este barro blandito. Y dices, oh, es un retrato de Jesús. Eso querías, que decimos, ser como tú. Y lo cantamos así. Ser como tú, Señor, es mi petición. Y Dios dice, por eso, la congoja, la aflicción, los problemas, la desesperación, la paciencia, la humillación y todo lo que pasa en nuestra vida que nunca escogeríamos para nosotros, solo para nuestros enemigos, escogeríamos nuestros problemas. Mi peor enemigo, ya sé, ten. Todo esto que yo vivo, vívelo. Ahora sí vas a ver lo que es bueno para que se eduque. Pero nunca lo escogería para mí, nunca escogerías tus problemas. Estos muchachos en la India predicando la palabra de Dios, ellos nos dicen, voy a tal pueblo para que me partan la boca, para que me apedreen. Y ves que hay policías y que se hacen así, que sí les pateen, que sí les puedan golpear, pero no todos juntos. Eso es la intervención. ¿Y tú te quejas de la seguridad pública? ¿Ok? Entonces, perspectiva. ¿Qué es lo que Dios está haciendo realmente entonces en mi vida? Esos suspiros cuando me siento cansado, frustrado, desesperado, desanimado, acongojado, lo que sea. Esos suspiros, ¿qué? Es que ya el barro está dejándose bajo la mano de un maestro que le está dando forma. Y Jacob suspiró mucho en 20 años y gimió. Muchas veces en 20 años. Pero Dios dice, acuérdate, no te dejaré hasta que haya hecho todo lo que te he dicho. Y Él está haciendo en nosotros todo lo que Él ha dicho. Y cuesta. Y te apachurra y te estira y te aplana y te hace picos aquí. Y dice, yo quería ser pelón, yo no quería picos. Y Dios dice, no, así, picos. No, Dios. Ah, bueno, pues, pelón. Oh, peor. Y Él le da forma. Y las heridas que has recibido ahora en Cristo, muchas veces no son visibles las cicatrices, ¿verdad? Pero Él está marcándote y marcando tu alma y dándole forma para revelar en ti a Cristo. Eso es lo que está haciendo Jacob. Era un hombre que tú tendrías que cuidarte de él. Y termina hoy otro hombre. Vamos a seguir leyendo. Entonces Dios le da la confirmación. Sí, ya es tiempo, ya vete. Versículo 4, 31:4. Envió pues Jacob y llamó a Raquel y a Lea al campo donde estaban sus ovejas. Mira, no espera que él llegue a casa, sino les llama y les dijo, veo que el semblante de vuestro padre no es para conmigo como era antes, mas el Dios de mi padre ha estado conmigo. Vosotras sabéis que con todas mis fuerzas he servido a vuestro padre y vuestro padre me ha engañado. Me ha cambiado el salario 10 veces. Ahí está oyendo Lea. O sea, dice, yo fui el primer engaño. O sea, me cambió, o sea, se casó con mi hermana, pero amanecí yo. Y Lea tenía que vivir también, ella 20 años, siendo la no amada, la que Jacob no quiso. Y ella tenía que saberlo. Él no me quiere. ¿Has vivido 20 años con alguien que no te quiere? Ok, Lea te entiende. Pero Jacob vivió 20 años con alguien que él no quería. Jacob te entiende. Y Dios obró. Dios estaba haciendo algo con esta horrible familia, con pleitos y chismes y rumores y ambición y demás. Y Dios está haciendo algo aquí. Entonces, él dice, ok, me ha cambiado el salario 10 veces, pero Dios no le ha permitido que me hiciese mal. Si él decía así, los pintados serán tu salario, entonces las ovejas parían pintados. Y si decía así, los listados serán tu salario, entonces las ovejas parían listados. Así quitó Dios el ganado de vuestro padre y me lo dio a mí. Y sucedió que al tiempo que las ovejas estaban en celo, alcé yo mis ojos y vi en sueños. Mira, que 6 años él se callaba. Él nunca dijo eso a sus esposas. ¿Por qué? Porque él no podía confiar ni en la mujer de su seno. Ella lo va a comentar a su papá porque son bien celosas, son bien vanagloriosas. O sea, lee capítulo 29 y 30 y te darás cuenta que no era una bonita familia y no era una vida tranquila en la familia de Jacob. Entonces, 6 años se había callado acerca de lo que Dios le mostró en cuanto a prosperar como ganadero. Entonces vio esto, que los machos que cubren las hembras son listados, pintados y abigarrados, porque yo he visto todo lo que Labán te ha hecho. Dios le está mostrando, mira, por eso, yo te voy a multiplicar lo que Labán no quiere, pero al rato Labán sí lo quiere. Hay envidia. Vives entre envidia, vives con alguien que quiere lo que tú tengas y entonces agarras lo que no quiere y ya que lo tengas tú, ahora sí lo quiere. ¿Vives con eso? Pues Jacob. Y Dios está haciendo algo con Jacob y está moldeándole y está cambiando y dando otra forma a Jacob. Entonces, él dice, versículo 13, yo soy el Dios de Betel, Dios me habló. Yo soy el Dios de Betel, donde tú ungiste la piedra, donde me hiciste un voto. Y su voto era que si tú haces todo eso que has dicho, tú serás mi Dios. Y te daré el diezmo de todo, 10%. Y Dios dice, sí, voy a tomar tu palabra. Yo estaba en la prepa, recién convertido, tendría yo como 2 meses. Y el problema es que con la inercia de tu necedad y locura, te conviertes y sigues en mucha de la misma tontería. Bueno, yo falsificaba firma de mi mamá para cubrir mis faltas en la escuela, faltaba mucho. No lo hagas, hijo, no te estoy diciendo que haz esto y Dios te va a bendecir. Entonces, y como que me alcanzó, un día me llaman a la subdirección y dije, hice un rollo con el subdirector, le conté lo que fuera, le bajé las estrellas y todo. Él va a hablar con mi mamá como maestra, no estaba al alcance, estaba en aula. Entonces, cuando llega a la oficina, porque le llaman, le sacan de su aula por mi asunto, ella pensando que tuve un accidente, que me están llevando al hospital, que pobre, mi hijo está sangrando. No, sangrón sí, pero sangrando no. Entonces, si ahí estoy, muy ajá, así, entonces yo le hablo. Tan así estaba mal que yo tuve que correr y pedir una moneda para el teléfono de un amigo. O sea, de veras. Y así todavía hablando y queriendo. Pero yo rumbo a la subdirección había orado así. Señor, si tú me sacas de esto, si tú me haces el paro, haz lo que quieras conmigo, pero sácame de esto. Yo creía que esa entrevista en la subdirección iba a ser mi muerte. Tenía yo 15 años, casi 16. Mi mamá le hice mentir por mí. Hablé cuando ella llega a la dirección de su escuela. Ahí está mi llamada en espera. Entonces me habla primero y dice, sí, te voy a hacer el paro. Pero vas a ver, tu papá lo va a tener que saber. Digo, sí, pero nomás hazme el paro. Y así yo, así. Sí, solo sácame de esto, ¿ok? Entonces, y juré, voy a ser diferente. Pero con eso ya no pude nunca más hacer eso. Y ahora tenía que a ver esto. Entonces, ¿por qué faltaba yo? ¿Porque la escuela era muy aburrida? Bla, 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 bla. Bueno, Jacob dice, yo voy huyendo de mi casa. Si tú me sacas de eso, si tú estás conmigo, si tú me cuidas, me bendices y provees para mí, me proteges. Tú serás mi Dios. Y Dios está diciendo, Jacob, ¿te acuerdas hace 20 años? Hay una piedra ahí. El aceite ya no existe. Pero yo sí me acuerdo, yo tomé foto. Y Dios estaba así, yo dije, sí, haz como tú quieras. Dios dice, ok, firma aquí. A ver, dos ángeles, sí, ok, firmen. Hay testigos. Y Dios después viene diciendo, Jaime, ¿te acuerdas? Ese día que tú dijiste, haz lo que quieras, Dios, haz lo que quieras después, nomás hazme el paro hoy. Ok, y Dios le está tomando la palabra a Jacob, pero era parte de su plan. ¿Por qué no me agarraron la primera vez que falsifiqué la firma? Porque Dios dice, pobre niño, yo voy a dejar que él haga un hoyo tan profundo que luego él esté, ¿alguien me puede ayudar? Entonces ya me puedo dar a conocer. O sea, realmente yo necesitaba ver lo que Dios quería hacer en mi vida. Porque si no, yo iba a seguir como un horrible, necio, orgulloso, en control de mi vida. Que sería mi destrucción finalmente para acabar pronto. Entonces, él dice, yo soy el Dios de Betel, donde tú ungiste la piedra y donde me hiciste un voto. Y entonces, el día que Dios te tome la palabra, de cuántas palabras le has dicho, no te sorprendas, ni te alteres, ni te enojes, ni te indignes. Él simplemente está procediendo con algo que de por sí era su plan. Que tu vida fuera para él. Que tu vida revelara quién es él. Que tu vida tomara la forma de Jesucristo. Eso ha sido siempre su plan para tu vida. Y simplemente por fin ya tú estás poniéndote al par para entender lo que Dios de por sí quería hacer. Entonces, ahí va llegando Jacob. Levántate ahora y sal de esta tierra y vuélvete a la tierra de tu nacimiento. Respondieron Raquel y Lea, versículo 14, y le dijeron, ¿tenemos acaso parte o heredad en la casa de nuestro padre? ¿No nos tiene ya como extrañas? Pues que nos vendió, que sí es cierto, o sea, siendo el heredero de Isaac, era para que Labán, que Isaac era mucho más rico que Labán, Labán tenía que dar a sus hijas con un dote. Y decir, ahí va mi hija con todo esto. ¿Te acuerdas que igual Betuel, el padre de Rebeca, sí dio un dote a Isaac? Mandó regalos a Abraham. Porque adquieres una mujer, si no te has dado cuenta, adquieres más gastos. Entonces, pero Labán no dio un dote, sino las vendió por 7 años de trabajo. Entonces, dice, nos vendió. Y aún se ha comido del todo nuestro precio, porque toda la riqueza que Dios ha quitado a nuestro padre, nuestra es y de nuestros hijos, ahora pues haz todo lo que Dios te ha dicho. Entonces se levantó, ya están en el campo, no en la ciudad, en Harán, sino en el campo. Entonces se levantó y subió sus hijos y sus mujeres sobre los camellos. Y puso en camino todo su ganado y todo cuanto había adquirido, el ganado de su ganancia que había obtenido en Padán Aram, para volverse a Isaac, su padre, en la tierra de Canaán. Pero, y cambia la música en la película, pero Labán había ido a trasquilar sus ovejas, y Raquel hurtó los ídolos de su padre. Raquel no sabía cuál era el plan. Cuando ella y Lea y los niños y todos salen al campo a Jacob, ella ya se había robado los ídolos de su padre. Pero luego podemos decir, bueno, Labán es nieto de Nacor como Jacob es nieto de Abraham. ¿Qué pasó? ¿Por qué tiene ídolos Labán en su casa? Pero también dice, ¿y por qué Raquel se los roba? ¡Qué horrible familia! ¡Qué apartados de Dios y sus caminos! ¡Qué faltos de razón! En fin, y Dios en esa familia está haciéndose presente. Dios en esta familia se está dando a conocer y Dios en esta familia está obrando un propósito eterno. Así es que ten ánimo. Tú puedes decir, no, pues esta familia no tiene remedio, mejor le tiramos a la basura y empezamos de nuevo. No, Dios ocupa desechos. Acuérdate, los apóstoles eran la escoria, lo que nadie quiere, lo que tiran a la basura para conservar la plata, que sí tiene valor. Que Dios le hizo a un hombre riquísimo, a Jacob, con puros desechos. Ovejas negras, cabras pintas, todo lo que nadie quiere, entonces hizo riquísimo con eso. Y Dios se considera enriquecido con estos desechos que tú ves alrededor de ti. ¿Ok? Eso es lo que Él hace. Es el Dios, el creador del universo. No se limita. Y nosotros lo que postulamos de candidatos es muy diferente. Y Dios hace cosas que nos parecen absurdas muchas veces. Y si no fuera Dios, pues sí sería. Entonces se levantan y ya se van. Labán regresa, versículo 20, y Jacob engañó a Labán, arameo, no haciéndole saber que se iba. Entonces sí vivió 20 años con problemas y con miedo y con incertidumbre, con inseguridad. 20 años así es un buen tiempo para ya tener hasta complejos, ¿ok? De que nadie me quiere, que nadie me entiende, que todos buscan hacerme daño y todo. Y si andas pensando y haciendo todo, regresa, piensa que alguna vez, o si no lo has hecho, alguna vez levantaste una piedra, la ungiste y dijiste, ok, Dios, si eres real, si esto no es un rollo, si no es, es la verdad y tú me has hablado y tú me has llamado y estás en mi vida haciendo algo, si es cierto, vuélveme a esta piedra, vuélveme a este lugar y tú serás mi Dios. Y la jornada fue de 20 años, lo que Jacob no sabía, pero Dios no falló. Y cuando vuelve Jacob, es otro, hasta literalmente con otro nombre. Vamos a seguir leyendo. Entonces, huyó, versículo 21, pues, con todo lo que tenía y se levantó y pasó el Eufrates. Y se dirigió al monte de Galaad. Y al tercer día fue dicho a Labán que Jacob había huido. Entonces Labán tomó a sus parientes consigo. No agarró a la abuela de, ¡ay, los nietos! Pues siquiera tomamos una última foto. No, agarró hombres a modo de guerra para perseguir a Jacob. Entonces sí era muy fuerte la situación. Y fue tras Jacob camino de 7 días y le alcanzó en el monte de Galaad. Y vino Dios a Labán, arameo, en sueños aquella noche y le dijo, guárdate que no hables a Jacob descomedidamente. ¿Quisieras que Dios apareciera en sueños a alguien? Y a decirle, no le grites ya. ¿Hay alguien que tú quisieras que Dios visitara esta noche? Ya no le grites, ya no le hagas feo, ya no le estés molestando. Pues lo hizo con Jacob. Y Labán supo que tuvo que limitarse. Versículo 25. Alcanzó pues Labán a Jacob, y este había fijado su tienda en el monte, y Labán acampó con sus parientes en el monte de Galaad. Pero los parientes de Labán, él es el hermano de la madre de Jacob. Entonces los parientes de Labán deben de ser también parientes de Jacob. Pero no es interesante cómo entre parientes y familia se pueden totalmente desconocer. ¿Verdad? Tu propia familia. Pues así es. Lo que es la ambición, la envidia y la codicia. Así es. Pero Dios está dándose a conocer aún en esta situación. Dios no es limitado a las tonterías y afanes y demás del ser humano. Él aún así entre eso navega y se da a conocer. Y el hombre tiene que decidir, como Labán tuvo que decidir, ¿qué voy a hacerlo con este Dios? Entonces, y dijo Labán a Jacob, ¿qué has hecho que me engañaste? Mira quién habla. Y has traído a mis hijas como prisioneras de guerra. Y no es interesante también, ya empieza con exageraciones y drama. Las traes como prisioneras de guerra. Oh, no exageres. Que las ves atadas, las ves llorando. O sea, las traes como prisioneras de guerra. ¿Por qué te escondiste para huir y me engañaste? Y no me lo hiciste saber para que yo te despidiera con alegría y con cantares y con tamborín y ¡oh, Labán, ya párale! ¿Okay? Igual, mucho drama, mucha exageración. Pues ni aún me dejaste besar a mis hijos y mis hijas, como si de veras los amara. Ahora, locamente has hecho. Poder hay en mi mano para haceros mal, mas el Dios de tu padre me habló anoche diciendo, guárdate que no hables a Jacob descomedidamente. Ya que te ibas, ¿por qué tenías deseo? Porque tenías deseo de la casa de tu padre, ¿por qué me hurtaste mis dioses? Interesante, la Biblia dice, ojos tienen y no ven, manos tienen y no palpan, pies tienen y no caminan. Y debería de ser, o sea, esos son sus ídolos, esos son los que bendicen y protegen la casa de Labán. Unos muñequitos de oro o plata. Y Raquel los tiene así escondidos debajo de la montura de un camello, y ella sentaba. Entonces son unos muñequitos nada más así, como tipo Toy Story. ¡Acá estamos! ¡Ayúdanos! O sea, esos, y si tú tienes ídolos, según tú te van a bendecir y proteger y demás. Pero siempre tus ídolos, tú los tienes que rescatar, buscar, escuchar, levantar y llevar otra vez a casa. ¡Qué patético! Labán, el nieto de Nacor, O sea, tenía que saber que eso no es. Él invoca a Jehová, pero tiene ídolos. Entonces, eso no va con nosotros. Tú invocas el nombre del Dios viviente, pero no tengas ídolos porque te quedas ridículo. Y mira lo que sucede. Entonces, anda, busca y busca. Y o pues, clama a tu Dios, a lo mejor debajo de la montura. Ayúdame. Aquí estoy. No, no, para acá. No, a la izquierda. O sea, esos son tus ídolos y ya los llevas. ¡Ay, ahora sí! Y me postro y... No, por favor. O sea, qué absurdo sería. Pobre Labán, pero así es. Mientras Jacob, durante 20 años, como que ya conoce al Dios viviente. Y le dice, y se da cuenta, él me protege y me guía. Y me provee. Qué diferente, ¿no? Entonces... Pero lástima, Jacob hace una promesa. Primero contesta la primera pregunta, versículo 31, porque tuve miedo, por eso me fui sin avisar, porque tuve miedo. Pues pensé que quizá me quitarías por fuerza tus hijas. Aquel en cuyo, y eso es la segunda pregunta, ¿por qué robaste mis dioses? Aquel en cuyo poder hallar estos dioses no viva. Delante de nuestros hermanos reconoce lo que tenga tuyo y llévatelo. Jacob no sabía que Raquel los había hurtado. Entró Labán en la tienda de Jacob, en la tienda de Lea, en la tienda de sus dos siervos. O sea, como si fuera judicial. ¿Qué hubo? ¡Es el abuelo! O sea, quítate, niño. Sus nietos, quítate. A ver, tráeme tu mochila. Y ahí está viendo sus útiles y todo. No, no hay. Sí hay Toy Story, pero no hay ídolos. En fin. Y entró en la tienda de Raquel. Versículo 34. Tomó Raquel los ídolos y los puso en una albarda de un camello y se sentó sobre ellos y buscó Labán en toda la tienda y no los halló. Ella dijo a su padre, no se enoje mi señor porque no me puedo levantar delante de ti pues estoy con la costumbre de las mujeres. Él buscó pero no halló los ídolos. Entonces, pero mira qué engaño. Eso es lo más fácil en esta familia. La hija roba al papá, el papá engaña a las hijas, acusaciones, codicia, recriminaciones, pleitos, chismes. Hasta en las mejores familias. Es el nieto de Abraham. Y mira qué cosechó con sus engaños y mentiras y ambición. Y ahora está teniendo que vivir con gente que es así. Pero Dios está trabajando. Y uno de sus hijos va a salir el más noble de todo el linaje, que es José. Entonces, Jacob se enojó y riñó con Labán y respondió Jacob y dijo a Labán, ¿qué transgresión es la mía? ¿Cuál es mi pecado para que con tanto ardor hayas venido en mi persecución? Pues que has buscado en todas mis cosas, ¿qué has hallado de todos los enseres de tu casa? Ponlo aquí delante de mis hermanos y de los tuyos y juzguen entre nosotros. Estos 20 años he estado contigo, tus ovejas y tus cabras nunca abortaron y ni yo comí carnero de tus ovejas. Nunca te traje lo arrebatado por las fieras. Yo pagaba el daño. Lo hurtado así de día y como de noche. A mí me lo cobrabas. De día me consumía el calor, de noche la helada y el sueño huía de mis ojos. Bueno, no tenía mucho por qué ir a casa porque eran puros pleitos ahí también. Pero por eso, o sea, ¿conoces a alguien así que se consuela mejor en su despacho? Que ahí la pasa tranquilamente para no ir a casa porque son puros problemas. Ok, entonces, en fin. Y Dios, con gente así, está caminando, como con Jacob. Si él, y dice, así he estado 20 años en tu casa, 14 años te serví por tus dos hijas, y 6 años por tu ganado, y has cambiado mi salario 10 veces. Si el Dios de mi padre, Dios de Abraham y temor de Isaac no estuviera conmigo, eso suena bien, así está arrancando de su ronco pecho, algo bien, es todo un galán, ahora sí se está discutiendo. Si el Dios de mi padre, el Dios de Abraham y temor de Isaac no estuviera conmigo, de cierto me enviarías ahora con las manos vacías. Pero Dios vio mi aflicción y el trabajo de mis manos y te reprendió anoche. Oh, órale. Respondió Labán y dijo a Jacob, las hijas son hijas mías. Los hijos, hijos míos son. Las ovejas son mis ovejas y todo lo que tú ves es mío. Y Dios está, sigue Labán, sigue hablando. ¿Qué puedo hacer hoy a estas mis hijas o a sus hijos que ellas han dado a luz? Ven, pues ahora y hagamos pacto tú y yo y sea por testimonio entre nosotros dos. Entonces comen, levantan un montón de piedras. Él le pone majano del testimonio en su idioma, que es Hegar Saaduta, y Jacob lo pone en hebreo, Galad, que significa lo mismo, majano del testimonio. Entonces es un punto intermedio entre los dos. Yo prometo no pasar para allá y tú para acá igual no pasas y ahí muere. Versículo 50, y todavía le regaña a Labán, si afligieres a mis hijas o si tomares otras mujeres además de mis hijas, nadie está con nosotros. Mira, Dios es testigo entre nosotros dos. Dijo más Labán a Jacob, he aquí este majano, he aquí esta señal que he erigido entre tú y yo. Testigo sea este majano y testigo sea esta señal, que ni yo pasaré de este majano contra ti, ni tú pasarás de este majano ni de esta señal contra mí para mal. El Dios de Abraham y el Dios de Nacor juzgue entre nosotros, el Dios de sus padres. Y Jacob juró por aquel a quien temía Isaac su padre. Oh, eso me suena. Entonces Jacob inmoló víctimas en el monte, llamó a sus hermanos a comer pan. Comieron pan, durmieron aquella noche en el monte. Se levantó Labán de mañana, besó a sus hijos y sus hijas, los bendijo y regresó y se volvió a su lugar. Bueno, ya terminó la crisis, ¿verdad? No. Capítulo 32. Enfrente tiene a Esaú. Y en 20 años Esaú no se ha calmado. Dice, envía mensajeros con regalos, con vacas y todo eso, pero como para ver, ahora voy regresando, entre el arroyo de Jaboc y el río Jordán ya estoy, y al punto de entrar a la tierra de Canaán, que Dios me ha prometido por herencia, etcétera, pero ya resolví un problema. Labán, Dios lo reprendió, pero queda Esaú. ¿Cómo le voy a pedir a Dios que reprenda a Esaú? Ahora, Labán ha sido injusto conmigo, mas Esaú no. Entonces, ¿con qué me apoyo para pedirle a Dios que me ayude con mi hermano Esaú? Ok, entonces tiene otra crisis encima. Y versículo 6, 32, 6, y los mensajeros volvieron a Jacob diciendo, vinimos a tu hermano Esaú, y él también viene a recibirte. Y Jacob, ¿sí? Y dice, y 400 hombres con él. Entonces me hace que no están trayendo así cazuelas de mole. Ah, viene mi hermano, órale, vamos a hacerle fiesta de bienvenida. Vienen 400 hombres con él. Acuérdate que Abraham con 300 hombres acabó con 5 reyes que vinieron de Mesopotamia a la tierra de Canaán. Entonces, 400 hombres. ¿Ok? Entonces, ¡oh! Y Jacob así. Entonces Jacob tuvo gran temor y se angustió. Y acuérdate, Dios usa el temor y la angustia en nuestra vida para meternos y acorralarnos y ya, tratar con nosotros. Sí lo usa, pero Dios tiene un plan aquí también. Y dice, distribuyó el pueblo que tenía consigo, las ovejas y las vacas y los camellos en 2 campamentos y dijo, si viene Saúl contra un campamento y lo ataca, el otro campamento escapará. Pero, ¿y tú, Jacob? Porque él realmente no se interesa en asnos y camellos y vacas. Ni en tus mujeres y tus hijos y lo demás. Él solo viene buscando uno y está afilando su cuchillo para saludarte, Jacob. Entonces, ahí está. Y él ora. Versículo 9. Dios de mi padre Abraham, Dios de mi padre Isaac, Jehová, que me dijiste, vuélvete a tu tierra y a tu parentela y yo te haré bien. Es muy buena oración estar recordándole a Dios lo que Él ha dicho. Y no instruyéndole de lo que él debe hacer según tú, sino recordándole simplemente lo que él mismo ha dicho. Tú me dijiste, vuélvete a tu tierra y a tu parentela, yo te haré bien. Menor soy que todas las misericordias y que toda la verdad que has usado para con tu siervo. Otra vez, Jacob reconoce que Dios ha sido más bondadoso con él de lo que realmente necesita o merece. Reconoce, vuelve a un punto de gratitud y de profunda gratitud, de reconocer que no mereces ni siquiera estar cómodamente sentado aquí. No mereces. No mereces tener el uso de lo que tienes uso y los accesos que disfrutas en muchas áreas de tu vida. Mereces que todos te escupan subiendo la rampa. En lugar de eso, hola, ¿cómo estás? Y bienvenido y todo eso. Pero realmente, la neta, ¿qué es lo que merecemos con lo que hemos sido y hecho en nuestra vida? Merecemos desprecio, repudio, maltrato. Eso es lo que merecemos. Y Dios, su misericordia ha excedido mucho lo que realmente sería lo merecido. Dice, todas las misericordias y toda la verdad o la fidelidad que has usado para con tu siervo. Pues con mi callado pasé este Jordán y ahora estoy sobre dos campamentos. Líbrame ahora de la mano de mi hermano, de la mano de Esaú, porque le temo. No venga acaso y me hiera la madre con los hijos. Y tú has dicho, yo te haré bien, y tu descendencia será como la arena del mar que no se puede contar por la multitud. Tú dijiste, Dios, tú dijiste mi descendencia y estoy al punto de perder todo. Tú dijiste. Has sido tan bueno conmigo que me atrevo a pedir otra cosa. Y durmió allí aquella noche y tomó de lo que le vino a la mano un presente para su hermano Esaú. Entonces viene toda la cuenta de lo que manda. Así todo su ganado está mandando regalo y regalo y regalo. Ojalá, dice versículo 20, y diréis también, he aquí tu siervo Jacob viene tras nosotros. Está tratando de ablandar a su hermano, aplacar su ira, pero ya oró. Y está basándose en lo que Dios había dicho. Yo estoy haciendo lo que tú me dijiste, Dios, pero no se pinta bien. Apaciguaré, dice, su ira con el presente que va delante de mí y después veré su rostro. Y sabes que ya te has librado en tu vida de muchas cosas, de muchos terrores. Ahí está Labán, ya regresó a su casa. Ya. Pero frente a ti está Esaú. Y de él no te vas a librar. Y Jacob sabe que yo no puedo dar cara a mi hermano. Yo no puedo encarar la situación que me espera mañana. No puedo enfrentar esto. Y tú necesitas, porque él va a ver el rostro de Dios esa noche. Entonces tú necesitas primero, antes de ver el rostro de Esaú, que ya viene por ti, necesitas ver el rostro de Dios. Eso cambiará todo. Ahora vamos a seguir leyendo. Dice, y después veré su rostro, que quizá le seré acepto, pero necesita ser primeramente acepto con Dios y ver su rostro. Ya lo demás es pan comido. Versículo 22. Y se levantó aquella noche, tomó sus dos mujeres y dos siervas, sus 11 hijos, y pasó el vado de Jaboc. Los tomó pues e hizo pasar el arroyo a ellos y a todo lo que tenía. Y así se quedó Jacob solo. Y luchó con él un varón hasta que rayaba el alba. Y cuando el varón vio que no podía con él, tocó en el sitio del encaje de su muslo, y se descoyuntó el muslo de Jacob mientras con él luchaba. Ahora, si tú puedes resistir, y muchos de nosotros somos de muy buena madera y muy terca, no se raja y no se dobla. Yo soy así, y así. Y lo que pasa, ok, qué bueno, Dios te hizo resistente, Dios te hizo fuerte, pero Dios te va a tener, entonces, ok, bueno, entonces voy a tener que usar truco. Entonces le toca, no le golpea. Y tú, lo que tú y yo, es un desgarre, el tendón se encoge, así, pobrecito. Y Jacob dice, ok, ya, me rindo. Nada más porque Dios le toca. Y lo que te ha doblado y te ha tirado en el piso, y para que tú digas, sí, me rindo, paz, ya. Ha sido que Dios te tocó, no porque te cacheteó o te pateó o te azotó, simplemente te tocó. ¿Quieres más fuerte? ¿Qué dice Jesús a Saulo de Tarso, a Pablo el apóstol? Dura cosa te es dar coces contra el aguijón, nomás te voy picando la cola y no entras, entra, por favor, camina, nomás te lastima más, pero ¿sabes qué? Vas a hacer lo que yo digo. ¿Por qué? Porque vas a ser mío, Saulo. Tú estás respirando amenazas y muerte y yo tengo otra cosa mejor que salga de tu boca. Palabras de vida, Saulo. Tú vas a llevar mi nombre ante reyes y ante príncipes y tú vas a hablar a tu pueblo y a todas las naciones en mi nombre. Eso es mucho mejor que estar respirando amenazas y muerte. ¿Sí o no? Pero Pablo tuvo que ser hecho conformado a la imagen de Jesús. Y perdió dientes, y perdió estatura, y rengueaba, y le costaba hablar, y no podía escribir bien. Escribía letras muy grandes, dice a los Gálatas, porque con las manos maltratadas ya no manejaba la pluma, muchas veces mejor dictaba, y Tito o Arquipo, uno de sus ayudantes, escribía, porque él no manejaba ya la pluma, no veía bien, no hablaba bien. Los corintios dicen, sus cartas son muy fuertes, pero su presencia corporal es débil y menospreciable. Pero Dios le estaba moldeando y cambiando y formando el barro a la imagen de Jesús. Y los corintios podían despreciar eso, pero Jesús resucitó, como la ves. O sea, tienes que ver todo el asunto. Entonces, se descoyuntó el muslo de Jacob, versículo 26, y dijo, déjame porque raya el alba. Y Jacob le respondió, no te dejaré si no me bendices. Y a veces como que tomamos eso como para cristianos, ahora hay que ser necio con Dios. Ajá, ok, cuida tu muslo. Sé necio si quieres, pero Dios va a ganar. Dios te va a conformar a la imagen de su Hijo porque te ama tanto que te está dando el mejor regalo que jamás se puede recibir, que es ser transformado a la imagen de Jesús. Es el mejor regalo que puedes recibir. ¿O hay alguien más bello para ti que Jesucristo? Eso es lo que está haciendo, te está conformando a la imagen de Jesús. Y las cicatrices y las heridas y los golpes de esta vida y todo eso que tomamos así, no es más que simplemente la mano de Dios te está haciendo así como barro. Ponte blandito y deja que te moldee. Y al final, tú puedes ver en la más fina porcelana japonesa las huellas digitales de quien formó esa porcelana. ¿Quieres? Eso es, pero si hay dolor involucrado. Pero Labán no fue cambiado en 20 años y él se fue dolido a su casa también. O sea, escoge tu veneno. Pero que las huellas digitales de Dios queden en mi vida, aunque me mate. 5 minutos bajo la mano de Dios es eterno. Es incalculable valor. Incalculable gloria, el poder exhibir en la eternidad que Dios me tocó. Que mira, así se ve su mano, así se ve su huella digital. Pues eso se ve como una arruga, una cicatriz. Sí, pero es su huella digital. ¿Cómo se vería si Dios te besara la frente? ¿Cómo? ¿Quieres que Él se te acerque? ¿Quieres que Él te abrace? Él es el fuego consumidor. Va a dejar marcas, va a dejar algo en nosotros. El que Él haya estado tan cerca, tan íntimo con nosotros, va a dejar algo. ¿Quieres? Entonces, le bendice. Versículo 27, el varón le dijo, ¿cuál es tu nombre? Él respondió, Jacob. Y el varón le dijo, no se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel. Ya no el que agarra, el suplantador, el avanzado, el ventajoso, sino Israel, que significa el que lucha con Dios. Porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Pero el hebreo es bien chistoso porque también se puede entender igual que has luchado con Dios y con los hombres y te han vencido. ¿Cómo quieres ser recordado finalmente? ¿Cuál será la mejor en una palabra que podría describir tu nombre? ¿Ves que Noemí regresa en el libro de Ruth y dicen, ay, Noemí, que es placentera? Y ella dice, ya no me digan Noemí, díganme Mara, porque Dios ha llevado mi vida de amargura. ¿Cuál será tu nombre al final? ¿Qué en una palabra podría describirte? Okay, entonces, y Dios está haciendo algo con Jacob. A mí me anima mucho el ver que Dios está en serio comprometido con lo que Él dijo hace 20 años a Jacob. No te dejaré hasta que haya hecho lo que te dije. y no me ha dejado, y sigue moviendo y apachurrando el barro, y así, y dice, no, está su frente muy, muy lisa, le voy a hacer más rayado, más arrugas, tiene mucho pelo, se lo voy a quitar. Sus cachetes suben mucho, los voy a bajar. Así es. Pero en tu alma, estas cicatrices, estas marcas son las del tiempo. En tu alma, ¿qué pisada, qué huella ha dejado Dios? Que ya caminó por tu vida, que ya pasó, que te tocó pasando. Y ha estado caminando entre las filas y te ha estado tocando. Y lo sabes. Entonces le cambia su nombre y lo deja Rengo. Entonces Jacob le preguntó y dijo, declárame ahora tu nombre. ¿A qué atrevido? Y el varón respondió, ¿por qué me preguntas por mi nombre? Y lo bendijo allí. Llamó Jacob el nombre de aquel lugar, Peniel, porque dijo, vi a Dios cara a cara y fue librada mi alma. Eso realmente es un resumen de lo que puedes ver al final de Apocalipsis. Están, nos has redimido, el Cordero es digno, porque nos has redimido de toda nación y tribu y linaje, y aquí estamos, y nos has hecho reyes y sacerdotes, y estamos aquí alabando tu nombre. O sea, vimos a Dios cara a cara, y fue librada nuestra alma. ¿Quién morará con el fuego eterno? Pregunta el profeta. Nadie. Así es que nos tiene que transformar. Ese barro, cuando ya lo termina de moldear, lo pasa por el fuego. Y ahí se hacen indelibles las huellas digitales del escultor. Indelibles, ya imborrables. Y Dios está dejando marcas en tu vida que son imborrables. Señas de su amor y su misericordia, y que Él te escogió, y que de esta manera, como vaso, tú vas a ser para algo, y esto, y lleva las huellas de sus manos, y Él te escogió, pero tienes que ser moldeado y aplastado y estirado y demás, y por fin pasado por fuego, y es parte del proceso. ¿Lo aceptas? ¿Lo puedes abrazar y decir, ok, fuego eterno, arda en mí? Haz tu obra, haz lo que tú quieres conmigo. No como yo que, ay, en la prepa y miedoso, ignorante yo, sino ya como hombre o mujer que tú sabes que estoy tratando con Dios, con algo eterno que se ha acercado a mi vida y se da a conocer y quiere vivir en mí, el Dios infinito. Y quiere darse a conocer en mi vida y hacerse visible en mi vida en formas que yo quizás todavía no imagine. Aunque quede con un, como estos hombrecitos allá en la India, que les están partiendo la cabeza, y dando con palos. Ok, probablemente esto no va a suceder a ninguno de nosotros, pero ¿dónde pinto la raya? Si yo pinto la raya, ¿estoy poniendo algo entre su mano y mi vida? No, Señor, toca mi vida. Tócame, pon tu mano sobre mí y haz como quieras. Entonces, hay un muchacho que hace poco ya fue con el Señor y tuve una plática con él en su casa. Y hablamos precisamente de este proceso. Y le dije, ¿entiendes que esto que has vivido y que estás pasando y todo es parte de lo que Dios está haciendo para hacerse visible en tu vida, para conformarte a su imagen? Dice, sí, lo entiendo y es lo que quiero. Pero ¿sabes qué? ¿Quién de nosotros escogería ser como Manolo? Que no podía hablar bien, ni caminar bien, ni saludar bien. Tenía problemas para escuchar, para ver. ¿Quién diría, ay sí, yo quiero ser el próximo que Dios me hace como Manolo? Pero el deseo de Manolo era, sí, que Dios me conforme a la imagen de su hijo. Yo no quisiera ser como Jacob, como que me late más la vida de Abraham. Pero Dios se dejó ver en la vida de Jacob. Y él escogió la manera en que Jacob sería barro en sus manos para darse a conocer en ese barro. Puedes decidir hoy y decir, ok, Dios, tú escoge la forma en que este barro será un vaso de tu gracia y misericordia, así que literal, aunque tu mano sea invisible, que puedan ver en el barro lo que tu mano está haciendo. Puedes escogerlo, puedes hacerte hoy partícipe de eso y decir, sí, Señor, ya no voy a resistir, sino voy a ser partícipe de esto. Y cuando tu mano se acerca, hasta yo me arrimo. Tócame, moldéame, transfórmame. Bien, vamos a nomás leer un versículo en Filipenses 3. Que es como un resumen de todo eso que Pablo da acerca de su vida. Y es interesante, como vuelvo a decir, normalmente las cosas que son los golpes y las heridas y las cicatrices que llevamos por no seguir a Cristo, son las que señalamos como evidencia de su mano en nuestra vida. Pero es a partir de estar siguiendo a Cristo que empiezas realmente a ser barro en sus manos y que Él pueda revelarse y darse a conocer, que Él, siendo el Dios invisible, haciéndose visible en tu vida de esa manera. Y dice, versículo 3:8, y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo. ¿Lo has todavía perdido todo? ¿Has perdido todo? No estoy hablando de negocios, estoy hablando de todo. ¿Lo has perdido todo? Dice, por amor del cual, por amor de Jesús, lo he perdido todo y lo tengo por basura. No estoy tratando de recuperarlo, ni es mi bandera ni mi jactancia lo que he perdido para ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia. Hay una cuestión que existió desde los 70 y los 80, porque la generación que empezó a llegar a Jesús era una generación en que le inculcaron mucho el tema del éxito y la línea del éxito y la prueba de que eres un hombre o una mujer completo o completa es el éxito. Y el éxito está en tus estudios y tu negocio y tu nivel socioeconómico y demás. Pues ¿sabes qué? Para ser un éxito en Cristo es esto. Lo que viste en el video, es eso. Es ser conformado a Él. No conformado a lo que UNAM te diga. O el TEC de Monterrey. Esto es éxito. Eso no es éxito. Y estoy todo el tiempo en consejería con gente exitosa que su matrimonio no sirve, que sus hijos están totalmente perdidos. O sea, por favor, ya, párele. Y vamos a cambiar la definición. Y se hizo como un falso evangelio de que si tú eres muy erudito, eso es éxito en el púlpito. Cómprate uno de estos, ese acrílico, y ya serás un éxito. Cómprate una Biblia inductiva de Thompson. ¡Oh! Ya eres un éxito. Pero eso no te conforma a Cristo. Sino que esto que está escrito en tinta y papel se haga carne viva en tu vida. Eso es éxito. Pero pueden partirte la boca porque eso suceda. Pero eso sería éxito. Eso sería ser conformado a Cristo, el más bello en toda la historia. El centro de la historia humana es Jesucristo. ¿Qué puede ser mayor? ¿Qué puede ser más que Jesús? ¿Qué puede ser más? ¿Qué puedes lograr mayor que ser como Él? Pero como que se promovió de que si te va bien económicamente, si tienes esto, si ya tienes cursos, si tienes X número de personas en tu iglesia, si tienes, yo estoy sobre 3 células. ¡Oh, te felicito! ¡Eres un éxito! Pero tu vida está conformada a la de Jesús, ¿o a qué? Y tenemos que cambiar la definición. Toda una generación promovió, promulgó y fue a la derrota con ese falso evangelio. Y tenemos que volver a las Escrituras, redefinir y reestructurar nuestra vida y pensamiento de acuerdo con esto. Dice, lo tengo por basura para ganar a Cristo. Eso no quiere decir que un título no te puede servir. Pero es un título. En 100 años no vas a hacer doctorado o tener maestrías. No, eso no va a servirte en 100 años. Y si tu vida no se está conformando a Cristo, ahora estás perdiendo tiempo. Estás malgastando tiempo. Estás malgastando tus recursos y talentos si tu vida no se está conformando a Cristo. Y pongo el reto ante el cuerpo estudiantil aquí y sus padres. Pongo el reto. Estás desperdiciando algo irrecuperable. Y Jacob tuvo que vivir y no recuperó algunas cosas. Lo tengo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerle. ¿Qué es lo que más quieres? A fin de conocerle, dice. Y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos van de la mano. El poder de su resurrección y la participación, el compañerismo, el convivir con Cristo. Y cuando te partan el hocico, cuando sufres por su nombre, estás conviviendo con Cristo. Y por eso estos hombres están ahí aguantando. Y ¡paz! Y le patea la boca y lo está aguantando. Y no para decir, ¡ja! ¿Es todo lo que tienes? No. Porque está conviviendo con Cristo. Esteban, el mártir, y le están apedreando con piedras de tamaño de melón. Y Esteban está conviviendo con Cristo. Aunque caiga ya de rodillas, porque ya le tronaron el cráneo, ya le rompieron costillas, ya, y solo dice, y con sus ojos puestos se está viendo a Jesús. Y Jacob dice, vi la cara de Dios y mi alma fue librada. Y 5 minutos, 1 minuto, 30 segundos, viendo la cara de Dios te va a resolver tus dudas y luchas, y cuestionamientos, y frustración, y desesperación. Te va a resolver todo. Pero tenemos que empezar a vivir como hombres y mujeres conscientes de que un día voy a ver a Dios cara a cara y será librada mi alma, y en segundos de ver el rostro de Dios, mis dudas y temores y preocupaciones y afanes y cuestionamientos y todo lo perplejo y confuso de mi vida se va a desvanecer en la claridad y la certidumbre de aquel que me está mirando y me recibe. Entonces, y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte, si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos. Y él piensa que no lo había logrado, que no lo había alcanzado. Y tú y yo diríamos, no, pues si alguien ya la hizo, es Pablo. Y él dice, no, porque él sabe. Sí, mi cuerpo se está pareciendo mucho más al cuerpo de Cristo, pero mi alma todavía está lejos de ser como el sentir que hubo también en Cristo. Me falta. Entonces prosigo a la meta y sigo. Estoy persiguiendo al que una vez me persiguió, ahora yo le persigo a él. Y me aferro porque él echó mano de mí y ahora sí, yo le voy a alcanzar. Y tengo que echar mano de esto y entender por qué me llamó. El supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús es, ven. Y acuérdate a Abraham y ahora a Jacob. Dios está llamando al hombre al lugar donde lo espera. Y él dice que entremos, que tenemos libertad para entrar confiadamente y que pasemos al lugar santísimo. ¿Para qué? Para ver el rostro de Dios, para ver su gloria. Que eso es la finalidad. Para que en los siglos de los siglos puedas por fin ver y entender y conocer cara a cara el que te amó de tal manera que dio a su Hijo unigénito por ti. Eso es. El Evangelio es para traernos a Dios, para poder verle y que sea librada nuestra alma. Eso es. Ahora, si tú quieres o tienes algo más importante que hacer hoy o en esta vida, hazlo. Si hay algo que es más urgente esta semana o este año o esta década, hazlo. Corre, hazlo, hazlo de todo corazón. Pero al final, que no estés como Jacob diciendo, pues sí, son tantos años y han sido pocos y oscuros los días de mi vida. Han sido pocos y oscuros. No tiene que ser así. Y puedes estar luchando con Dios toda la noche, hijín, pero cuando raya el alba, se termina. Y si Él tiene que hacerlo porque ya es hora, Él va, entonces Él va, pues ya super rebasamos la hora y sabes que ya son presos, ya los tengo aquí en la mano. Y si Él tiene que tocar el muslo y dejarte rengo, lo hará, porque te ama. Y está comprometido con formar a su Hijo en ti, porque te ama. Y te está regalando la imagen de su Hijo en tu vida, el carácter de Cristo en tu vida. Si hay algo que tú consideras que sería mejor regalo, díselo a Él. Discútelo con Dios, pero creo que no, ¿verdad? Bien. Pues, ¿qué tal si nos ponemos de pie y vamos a tratar esto con Dios? Dios nuestro, no podemos pararnos ante ti, sino en los méritos de Jesucristo. Y te damos gracias, Señor, que para nosotros nos cuesta, porque realmente nos hubiera gustado más que simplemente viniera del cielo a hablarnos la verdad y ya. No es fácil para nosotros el ver y entender y contemplar lo que sufrió Jesús por cada uno de nosotros. Nos cuesta y nos da miedo y pena. Y tenemos que decirte, Señor, que entendemos que es el precio, es solo esto y nada menos nos podrá llevarnos a ti, traernos de manera que podamos estar donde tú nos esperas, para que nos aceptes y que sea librada nuestra alma y podamos alzar la mirada y ver tu rostro y no morir. Y te damos gracias, Señor. Y nos parece raro, porque toda nuestra educación es para decirnos otra cosa. Nos parece raro que producir la imagen de Cristo en nosotros sea a través de sufrimiento y desgracias y sin sabores y dificultades y cosas que muchos de nosotros sentimos ahorita que son cosas insuperables. ¿Cómo podrá servir esto para que Cristo sea formado en mí? Pero nos presentamos, Señor, no como Jacob. Tenemos que decir que ha sido mayor tu misericordia que nuestra necesidad. Sobra tu bondad en nuestra vida y tenemos que admitirlo y reconocerlo. Y por eso mismo nos atrevemos a pedirte. No podemos encarar lo que viene en el futuro sin verte primero. Y déjanos, Señor, de alguna manera captar quién eres y qué traes y a qué vas al acercarte a nosotros y tocar nuestra vida. Y perdónanos, Señor, por quejarnos muchas veces de golpes y azotes, cosas que sentimos que esto fue demasiado, que eso fue exagerado, cuando después de todo simplemente nos tocaste. Y si en verdad nos hablaras con ira, nos destruiría. Entonces, Señor, ven, acércate una vez más. Te pedimos, Señor, que nos fortalezcas, porque no queremos esquivarnos. Y pedimos, Señor, nuevos ojos para ver lo que nos rodea y lo que está dentro de nosotros y entender mejor por qué cuesta tanto. Y esperar mejor en ti para ver los resultados al final. Y confiar que el producto final será ver en nosotros lo mismo que tanto, tanto queremos ver con nuestros ojos, que es ver tu rostro, Señor. Y solo tú lo vas a poder resolver, solo tú, Señor, puedes formar eso en nosotros. Solo tú puedes cambiar nuestra fe. Solo tú puedes dejarnos rengos para por fin caminar derecho. Solo tú, Señor. Entonces nos ponemos ante ti, nos presentamos y otra vez, Señor, recordamos tus muchas misericordias, que han sido muchas en extremo. Has hecho más que suficiente para que sepamos que nos amas y no paras todavía y no nos has dejado, porque aún no terminas. Y gracias, te hemos dado mucha razón por dejarnos y no lo has hecho, y te damos gracias, Señor. No encontraremos un amor así nunca. en ninguna parte. Y gracias, Señor. Y desde este barro en que vivo, aquí atrapado aún en este mundo, Señor, te agradezco tu paciencia y tu lealtad durante tanto tiempo, Señor. Y nos presentamos a ti en el nombre de Jesús. Amén.